Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, entre sus muchas miserias el pasado siglo XX tiene también una historia del hambre. Aunque las peores y más crueles fueron en otros continentes, los manuales recogen en Europa esa triste historia con tres puntos inmisericordes. Ucrania, 1931-1932, acorralada y a la vez abandonada por los bolcheviques, y Holanda y Grecia durante la Segunda Guerra Mundial. Son hambrunas oficialmente aceptadas y analizadas por todos. Ni rastro en esos manuales de los años del hambre en España después de la Guerra Civil. Años del hambre en los que al menos 200.000 personas murieron directamente de inanición y muchísimas más contrajeron distintas enfermedades como consecuencia de su desnutrición, tuberculosis, tifus, latirismo. El estado de los vencedores de la Guerra Civil hizo una auténtica gestión del hambre en aquellos años de la España de posguerra, con premios y castigos según se fueran de los vencedores o de los vencidos. Aquella geografía del hambre tenía sobre todo dos variables: la pobreza o riqueza de las gentes y su propio currículum político. Así las cosas, es fácil deducir que en aquellos años lo fundamental y lo más difícil para casi todos fue la lucha por sobrevivir, la lucha por la vida. Porque el régimen franquista gestionaba, por un lado, el hambre en aquellos años y, por otro, también una masiva represión. Aquella tenaza, inevitablemente, modeló a las gentes de aquella sociedad. De todo esto se habla en un estupendo ensayo, con cuyo coordinador vamos a hablar enseguida.
En Radio 5, la historia de cada día.
Miguel Ángel del Arco es un conocido historiador con una obra importante, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, que ha editado un ensayo realmente muy, muy notable. Publicado por la editorial Marcial Pons, se titula Los años del hambre, historia y memoria de la posguerra franquista. Miguel Ángel del Arco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como casi todo lo que tiene que ver con la dictadura franquista, que durante 40 años masajeó una y otra vez sus relatos propagandísticos, tampoco esto de los años del hambre fue como nos lo contaron. La guerra civil provocó evidentemente una enorme devastación, pero la situación de hambruna generalizada de posguerra se debió sobre todo, y si no, corríjame usted, a las decisiones del nuevo Estado, de los nuevos gobernantes que se empeñaron en organizar económicamente España como eso que se ha dado en llamar autarquía.
Totalmente, está usted en lo cierto, porque la política autárquica se adopta justo después, bajo inspiración fascista, de las potencias fascistas, justo después del fin de la Guerra Civil Española, en abril de 1939, y es a partir de entonces cuando empiezan precisamente las dificultades económicas y lo que se conoce como los años del hambre, algo que no había sucedido especialmente en la retaguardia franquista durante la Guerra Civil.
En el origen de todas estas situaciones de hambruna, prácticamente en todo el mundo siempre ha habido, también como aquí en España, decisiones políticas de determinados dirigentes, de determinados regímenes.
Totalmente, y se pone de manifiesto que las decisiones políticas son esenciales para provocar la hambruna. Puede haber condicionantes atmosféricos como una mala cosecha o dos malas cosechas encadenadas, pero las decisiones políticas y sobre todo cómo se maneja la gestión de los abastecimientos, cómo se maneja la política económica, son esenciales para hacer que estas hambrunas estallen y también que pervivan en el tiempo y que sean especialmente virulentas. Y lo mismo sucedió en el caso español.
Por cierto, en el caso español, y esto es una idea que se repite en buena parte de los capítulos que reúne el libro que usted ha coordinado, en contra de lo que podría deducirse, las autoridades franquistas se beneficiaron de la hambruna, sugieren ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué?
Totalmente. Esto tiene que ver con el sistema económico impuesto. El sistema económico, el sistema económico autárquico, era un sistema que pretendía que en España se produjese todo lo que se compraba en el exterior. Cualquier cosa, desde un vehículo a calcetines, a materiales químicos, lo que hiciese falta, a por supuesto alimentación. Y para conseguirlo, el régimen utilizó una intervención brutal de la economía, interviniendo prácticamente todos los productos de primera necesidad, fijando unos precios, estableciendo unas cartillas de racionamiento en las que se aseguraba el control de la población a través de la distribución de alimentos. Y esto dio lugar a una economía paralela sin precedentes, porque claro, en momentos de posguerra, por un lado va lo que diga el régimen con sus tasas oficiales y por otro lado va la escasez y el mercado negro. Y al contrario del régimen, todas las instituciones que distribuían los alimentos, pues le posibilitaban, en primer lugar, distribuir los alimentos a aquellas personas más afectadas al régimen. Y por otro lado, lucrarse a través del mercado negro con una brutal tolerancia, permitiendo que tanto en el mundo rural como en el mundo urbano se hiciesen grandes fortunas o por lo menos los partidarios del régimen consiguiesen escapar al hambre. Y esto va desde el escalón más bajo de la administración al Palacio del Pardo.
La propaganda franquista siempre vinculó el hambre a los rojos, entre comillas, a la pertinaz sequía, otra vez entre comillas, al aislamiento internacional porque no nos quieren, otra vez entre comillas. ¿Fue realmente eficaz para escamotear el régimen franquista lo que fueron sus propias responsabilidades directas, las consecuencias de su ineficaz y corrupta autarquía de posguerra?
Bueno, hay que afirmar que la propaganda del régimen franquista fue tremendamente eficaz. Hay que reconocerlo, tanto que es así que actualmente todavía pervive. Cuando se intentan explicar estos años del hambre entre el común de los mortales, en cualquier conversación. Pero sabemos que todo esto fue falso. En primer lugar, porque los daños de la guerra, a los que se culpabilizaba tan solo a los republicanos, no fueron tan grandes como se esperaba. Esto lo han demostrado distintos economistas. En segundo lugar, el aislamiento internacional tan solo sucedió a partir del año 45-46 y duró muy poco tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando sucedió lo peor de la hambruna española, que fue entre el año 39 y el año 42, mientras que se estaba muriendo la gente de hambre, estábamos exportando alimentos tanto a Italia como especialmente a Alemania. Y esto es sin duda responsabilidad del régimen. Pero el tercer factor, la pertinaz sequía, sabemos que todos los años 40 fueron unos años bastante regulares en cuanto a lluvias, al régimen de lluvia y también a temperatura. El único año que pudo ser de cierta sequía es el año 45, que afectaría la cosecha al 45-46, pero que no puede explicar ni la hambruna del 39 al 42 ni la pésima situación económica de toda la década.
Este discurso propagandístico franquista probablemente consiguió dos éxitos notables para sus propios intereses. Supo ocultar quiénes fueron los responsables del hambre, como usted acaba de subrayar. Y además, cuando a partir de los años 60 la economía española comenzó a desarrollarse, para muchos ciudadanos eso significó que los sacrificios anteriores de las dos décadas, 40 y 50, pues habían sido útiles, habían sido casi necesarios para que España pudiera por fin desarrollarse.
Claro, la percepción personal, y lo vemos en entrevistas personales con personas que vivieron en aquella época, con mayores que todavía entrevistamos, es que la situación fue tan terrible en los años 40 que aunque mejorase en los años 50, no precisamente de manera boyante, la percepción personal que tenía era de mejora, de ir superando lo más difícil, lo que al fin y al cabo iría legitimando al régimen de Franco. Qué paradoja, ¿no? Un régimen que había situado a buena parte de la población al límite de la supervivencia, pues al final acabó aprovechando esta situación que él mismo había provocado para legitimarse en los años 50 y 60, abanderando el éxito económico.
Al final de la Guerra Civil, el último baluarte republicano, la capital, Madrid, cayó en manos de los franquistas prácticamente por el hambre que había provocado el cerco impuesto por los propios militares rebeldes. Los franquistas eran muy conscientes de esta situación de hambre dentro de Madrid. De hecho, con objetivos evidentemente propagandísticos, en las últimas semanas de aquella guerra llegaron a bombardear con barras de pan la capital de Madrid, para desesperación, por cierto, de las autoridades republicanas del momento. Lo paradójico fue que después de la victoria, las condiciones alimenticias de la población empeoraron drásticamente en Madrid y prácticamente en toda España.
Efectivamente, en ese capítulo escrito por Ainhoa Campos Posada, pues nos comenta todo esto de lo que estamos hablando y cómo el régimen era consciente que el hambre era un elemento fundamental para conquistar la capital. De hecho, en la Puerta del Sol se repartió pan por la muchacha de Falange y todo hacía augurar una época dorada, pero en realidad no fue así. Y rápidamente, a partir de ahí, vemos cómo el pan se empieza a adulterar de manera espectacular y España se empieza a dividir entre aquellos que comen pan blanco, un pan en buenas condiciones, con alto contenido calórico, y aquellos que comen pan negro, el pan de desecho, el pan aguado, en muchos casos, con un tipo de harina muy rara, y que es un poco el pan que acaban recibiendo los vencidos.
El hambre generalizada de aquellos años, no conviene olvidarlo, corría en paralelo con la violencia masiva que ejercía el régimen durante todo aquel tiempo, inmediatamente después de finalizada la guerra civil. ¿Hambre y represión igual a desmovilización política?
Completamente, completamente. Sabíamos, importantísimos historiadores han hecho un gran aporte en este sentido en los réditos que le da el terror al régimen de Franco. Cómo el terror es una inversión fantástica en la desmovilización de la población, en la creación de actitudes políticas afines al régimen o por lo menos de paralización. Pero lo que no se había señalado tanto es cómo el hambre es fundamental también en esto. ¿Por qué? Pues porque no podemos pedir a unas clases sociales especialmente golpeadas por la represión franquista, en muchos casos con maridos en la cárcel, maridos exiliados o en muchos casos ejecutados, mujeres solas, viudas, que en mitad de toda esa situación renunciasen a sacar a su familia adelante y se enrolasen en una suerte de intento de sublevación contra el régimen, protestas en busca de una democracia, de una nueva república. No, era imposible. La obsesión principal de las clases bajas más golpeadas por la hambruna era mantener el cuerpo y el alma unidos, esto es, sobrevivir. Y eso supone una desmovilización de la que el régimen franquista, por supuesto, saca réditos.
Como usted ya ha apuntado, lo que el ensayo que usted ha coordinado deja claro es que la gestión que hizo el régimen franquista de la cuestión del hambre fue una gestión política. El acceso, por ejemplo, a las cartillas de racionamiento, ¿tenía en cuenta, por ejemplo, el currículum político, por decirlo de alguna manera, de los solicitantes, de quienes querían acceder a esas cartillas de racionamiento? Uno de los autores que participan en su libro colectivo, Alejandro Pérez Olivares, se llega a preguntar: ¿es posible calificar el racionamiento como una política deliberada de control político?
Yo creo que Alejandro Pérez Olivares sostiene que sí, creo que lo demuestra, y yo pienso exactamente lo mismo, porque era fundamental, como nos recordaba en un libro hace tiempo Rafael Abella, el país entero estaba haciendo colas, se pasaba el día haciendo colas en el racionamiento intentando buscar comida. Y además es un elemento fundamental de disciplinamiento de todas las familias y de todas las personalidades. Oficialmente, por ser republicano, uno no recibía menos ración. Pero sí es cierto que las cartillas de racionamiento estaban ordenadas en tres categorías: tercera, segunda, primera. Tercera era para los más pobres, que recibían más suministros, y así sucesivamente. ¿Y quién eran los responsables de calificar en qué categoría entraba cada uno? Pues sabemos que las autoridades locales, los ayuntamientos. Imagínese usted en un pueblo pequeño donde había habido violencia republicana, donde la guerra civil había sido pues muy tensa, ¿qué es lo que sucedía? Sabemos que en muchos casos aquellas personas afines al régimen eran calificadas de tercera categoría para recibir muchísimo más suministro, y algunos republicanos pues reclamaban porque decían que aunque no tenían con qué sobrevivir, le habían incluido en categorías que recibían menos.
La principal vía de resistencia a todo esto fue, como no podía ser de otra manera, silenciosa. Más allá de alguna fracasada política del entonces ya claro clandestino Partido Comunista de España, esa resistencia, esa lucha por la vida se concretó en aquellos años en mayores niveles de delincuencia, sobre todo robos de alimentos o de lo que fuera para poderlo vender en el mercado negro y así comprar alimentos.
Sí, sí, es especialmente ejemplificador el artículo de Lázaro Miralles, en el que estudia el barrio popular del Albaicín y el Sacromonte, que se encuentra en Granada, y que era un barrio donde había mucha raigambre anarquista en la época de la República, mucho movimiento obrero. ¿Y qué sucede con esta gente? Pues bien, en los años 40 se dedican básicamente a robar, especialmente fuera del barrio, lo que no implica que haya un sentimiento comunitario. Los artículos que roban son básicamente gallinas, hierbas, trigo, pan, cuestiones que no hace difícil que lo llamemos robo, ¿verdad? Que lo llamemos robo, que incluso lo llamemos hurto, porque son alimentos básicamente para sobrevivir. Sin embargo, en los años 50 o los años 60 los delitos cambian completamente. Ya no son hurtos famélicos, sino que son más bien, pues bueno, robos relacionados con los nuevos tiempos, robos de bicicletas, motocicletas, televisores, radio, unas cuestiones completamente distintas.
Porque claro, el hambre era generalizada, pero las clases más pudientes podían paliarlo de alguna manera, acudiendo al extraperlo, al mercado negro. Y esto no hay que infravalorarlo, porque ustedes dicen que más o menos en torno al 50% de todo lo que se consumía por aquella época pasaba por el mercado negro.
Efectivamente, dependía muchísimo de los productos. Pero está claro que los productos de mayor necesidad eran los que alcanzaban mayores precios en el mercado negro y también los que más se canalizaban a través del mercado negro. Es fundamental el mercado negro, que perviviría durante más de 10 años, para entender cómo una sociedad vivió al margen de la ley durante más de una década y las consecuencias que eso pudo tener en el caso de la sociedad española. Pero claro, para comprender que para algunos el mercado negro, el extraperlo, especialmente para los más pobres, era una forma obligada de conseguir lo suficiente para comer, porque el racionamiento no daba lo suficiente para salir adelante. Entonces, como decía algún gobernador civil, creo que era de Mallorca en aquellos años, si todos viviésemos del racionamiento seríamos cadáveres. Pero por otro lado, las personas afines al régimen, los que estaban en las instituciones, aprovechan el mercado negro para su lucro personal, para hacer grandes fortunas.
Esto obviamente lo que incluía era un enorme sobreentendido, la propia corrupción de los gerifaltes franquistas que derivaban hacia el mercado negro determinados bienes de consumo, porque eran ellos quienes controlaban el abastecimiento y, por cierto, quienes luchaban contra los pequeños extraperlistas, que les hacía de alguna forma algún tipo de competencia.
Sí, en efecto, esto también nos lleva a hablar de la propaganda del régimen, porque el régimen aprobaría leyes que imponía grandísimas sanciones, llenaría las páginas de los periódicos de supuestas grandes multas, grandes acaparadores, pero cuando vamos a la documentación de archivo nos damos cuenta que las principales víctimas de lo que se conocía como la Fiscalía Superior de Tasas, los agentes que velaban porque los precios oficiales se cumpliesen, los que perseguían el extraperlo, pues las principales víctimas, como decimos, van a ser las clases más pobres, aquel pequeño extraperlo, que es un extraperlo de los pobres, un extraperlo de supervivencia. Sin embargo, el gran extraperlo, pues sencillamente se miraba para otro lado, ¿no? Esto es en el fondo una justificación, una explicación de por qué este sistema duró tanto, porque está claro que no funcionaba, ¿verdad? Duró durante más de una década. ¿Por qué? Porque había determinadas personas que además controlaban el poder, que se estaban beneficiando de él a costa del sufrimiento de las clases más humildes.
Además, toda esta gestión del hambre en la España de la posguerra, esa administración de premios y castigos, fue también una fábrica para construir fidelidades políticas.
Totalmente, totalmente. Fue esencial porque la cercanía al régimen suponía poder escapar al hambre, incluso podía suponer enriquecerse y mejorar económicamente, tanto para uno como para la familia. Siempre sucede en economías intervenidas de forma tan estrecha como la autarquía. Sabemos que también sucedió en la Unión Soviética de Stalin, y está claro que cuando no existe el libre mercado, cuando hay una intervención masiva de la economía por parte del Estado, pues lo político empieza a estar por encima de la realidad social y de las necesidades sociales.
En todo esto hay una historia que no acabo de entender y en la que ustedes sí se detienen, la historia de Auxilio Social, un programa administrado por dirigentes de Falange para socorrer con comedores públicos a los más desfavorecidos en aquellos terribles años del hambre. Lo que ocurrió es que esto de Auxilio Social comenzó a declinar precisamente cuando más hambre había. ¿Por qué?
Se explica porque Auxilio Social fue incapaz de hacer frente al hambre, porque el régimen franquista tampoco lo dotó con los medios suficientes para luchar frente al hambre. No obstante, no podemos despreciar Auxilio Social, porque formaría parte de la propaganda del régimen. Sería esencial en la cara esta amable, la sonrisa del régimen, que la llamaba Ángela Cenarro, pero en realidad sabemos que lo utilizó con fines políticos, como una forma de domesticar a la población. Y además sabemos que cuando el régimen franquista recibió ayuda de otros países, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, para conseguir evitar que entrase España en la Segunda Guerra Mundial, sabemos que toda esa ayuda se canalizó a través del auxilio social y la hizo suya el régimen de Franco, cuando en realidad provenía del exterior.
El hambre, que tampoco conviene olvidar que alcanzó por aquella época al 30% directamente de la población española, al menos, tuvo también otras muchas consecuencias indirectas, pero también obviamente muy, muy importantes. La desnutrición provocó problemas de salud importantes y muy comunes en aquella época. Y algunos alimentos alternativos que se consumían por entonces porque no había otra cosa que comer, como la harina de almortas, también provocaron sus propias enfermedades.
Esto fue un reflejo perfecto de cómo la población intentaba sobrevivir de cualquier manera y empezaron a buscar sustitutivos. Y en zonas como Castilla-La Mancha, Extremadura, también en zonas de Aragón, se empezó a recurrir a la harina de almorta. La almorta normalmente se utilizaba para alimentar al ganado y se empezó a utilizar para hacer harina y, claro, empezó a haber consecuencias. Empezaron a detectarse como especialmente jóvenes varones de una edad entre los 18 y los 35 años empezaron a mostrar parálisis en sus piernas. Pero junto a esto podemos hablar de otras epidemias que, por ejemplo, el régimen ocultó. Y lo sabemos porque los propios jerarcas del régimen describirían posteriormente cómo lo habían ocultado. La más importante de todas ellas fue el tifus. Hubo una epidemia de tifus que alarmó completamente a las autoridades internacionales, a los ingleses y también a los americanos, porque pensaban que podía cruzarse por la frontera francesa y llegar al contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta epidemia de tifus brutal fue ocultada por el régimen franquista, incluso se culpó de la misma a los republicanos.
Hablando de la frontera francesa, otro efecto del hambre fue también la emigración clandestina, porque en aquellos años, desde 1941, fue prohibida expresamente por el propio régimen franquista. Esa emigración clandestina inicial fue sobre todo hacia Francia. ¿Cuál fue la actitud de los franceses ante los intentos de los españoles que trataban así de huir del hambre?
Bueno, pues una actitud muy similar a la que hoy, desgraciadamente, tenemos los europeos cuando vienen emigrantes. En realidad, muchos de aquellos emigrantes escapaban de España porque no tenían qué comer, huían de la hambruna y porque muchos no tenían trabajo por tener pasado republicano. Pero las autoridades francesas exigían, para darle refugio, que estuviesen allí por motivos políticos, no motivos económicos. En realidad, ellos lo que dijeron, en todo momento alegaban que estaban por su compromiso político, cuando en muchos casos estaban allí por hambre, como una forma de intentar escapar. Es exactamente lo mismo que hacen los emigrantes y los refugiados cuando llegan a nuestras costas. Y las autoridades francesas intentaron quitárselos de en medio, los mandaron a campos de concentración, y bueno, en realidad nos damos cuenta, y ese capítulo lo demuestra bien, cómo las propias autoridades francesas sabían que el hambre estaba vinculado con quién era uno políticamente.
Esto del hambre de posguerra de aquella España también tuvo su propia geografía, porque no fue igual ni mucho menos en toda España esta situación, ¿verdad?
Para nada, para nada. La hambruna española del 39 al 42 afectó especialmente al arco sur peninsular. Esto es el arco sur que iría en torno a Murcia, toda Andalucía, el sur de las provincias de Castilla-La Mancha y Extremadura. Sería en ese lugar donde golpearía más fuerte la hambruna. Pero al mismo tiempo tenemos que tener claro que los años del hambre van a golpear sobre todo a clases sociales, y a las clases sociales más bajas, más humildes, aquellos que solo vivían de su salario, de su jornal. Y esto lo podemos encontrar desde los obreros de Barcelona a los mineros que se encontraban en Asturias, y hay que tenerlo presente, ¿verdad?
Miguel Ángel del Arco, estupendo realmente este ensayo publicado por la editorial Marcial Pons con el título de Los años del hambre, historia y memoria de la posguerra franquista, en el que participan 15 historiadores de primer nivel. Enhorabuena por esta publicación, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención, un placer.
La La historia de cada día. Carlos Guerrero.
Pues esto es todo por hoy por nuestra parte. Ya saben, este espacio de Radio 5 lo pueden escuchar cuando quieran en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtve.es. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Muy buenos días.